Les acompañamos a esta hora de la mañana a través de la radio y también en nuestras redes sociales, en este medio de comunicación, en Radio Sintonía. Hoy queremos compartir con ustedes una pregunta y a través de nuestros invitados y de nuestra invitada conocer en la medida de lo posible la respuesta. ¿Cómo se coordinan los cuerpos y fuerzas de seguridad en la isla de Fuerteventura ante la violencia de género? Esta cuestión se la vamos a trasladar esta mañana a distintos invitados que ya nos acompañan aquí en el estudio de la radio. Le damos la bienvenida a la directora insular de la Administración del Estado en Fuerteventura, María Jesús de la Cruz. Buenos días, directora.
Hola, buenos días.
Está con nosotros también en el estudio de la radio Juan Marcos de León, agente de la Policía Local en Puerto del Rosario. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y saludo además a Carlos Navarro, agente de la Guardia Civil. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, encantada de tenerlos y de tener también a la directora insular aquí en la radio, acompañando a los oyentes. Y les voy a recordar que en el último informe del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del 112 en Canarias, indica que entre enero y octubre de este año se recibieron 14.467 alertas por situaciones de violencia. Más de la mitad fueron de emergencia, lo que entrañaba peligro inminente para la víctima. El riesgo de las mujeres por la violencia machista es real, recuerdan desde el gobierno de Canarias, desde donde señalan que se puede constatar con datos cuando la violencia se señala, es reconocida y se denuncia, pero en la mayor parte de las ocasiones permanece oculta durante años, un tiempo infinito de dolor para todas las víctimas, que en el que ni el entorno, ni la administración, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad son conscientes o son capaces de reconocer a un agresor machista. Es urgente, recordaban desde el gobierno de Canarias, avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad entre mujeres y hombres sea la norma y no la excepción. Bueno, pues 14.467 alertas en situación de violencia entre enero y octubre de este año. No sé si la directora insular tiene exactamente los datos de la isla de Fuerteventura. María Jesús, ¿los maneja usted?
Bueno, en Fuerteventura, desde la dirección insular, a través de la unidad que lucha contra la violencia sobre la mujer, pues se hace seguimiento de los casos que están denunciados, que en esta isla tenemos más de 300 casos, y ese seguimiento se hace junto con la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, que de todos los municipios, excepto Betancuria, porque por la población pues está adherido a ese acuerdo convenio que hay para que se pueda trabajar de manera conjunta, y se hacen una serie de reuniones periódicas con Puerto del Rosario 3 al año y con el resto de los municipios 2 al año, donde pues se hace el seguimiento exhaustivo de cada caso, pero insisto, aquellas que han denunciado. Por tanto, se hace un trabajo de protección de esas mujeres. Otra cosa es aquellas mujeres que no denuncian, que por desgracia, y los números así lo indican, pues de las 42 víctimas que llevamos este año, por desgracia 33 son sin denuncias previas. Por tanto, hay un trabajo ahí importante a la hora de animar a que se pongan esas denuncias, que en situaciones personales de muchas mujeres es muy, 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 muy complicado, y por tanto pues se ven desprotegidas, por desgracia, pues porque no se les puede hacer ese seguimiento que sí se puede cuando hay constancia y hay una denuncia.
¿Cómo se coordinan, agente Navarro, entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil? Usted lleva ya bastante tiempo, ¿no?, al frente. ¿Es un departamento de la Guardia Civil? ¿Es un grupo especial el que hay concretamente en relación a la violencia de género?
Exactamente. Nosotros digamos que abrimos el camino y fuimos pioneros cuando comenzamos con una unidad especializada, digamos de forma extraoficial, hace casi 8 años, y algunos grupos como este también surgieron en el resto del país muy parecidos, lo que posteriormente dio pie a que con carácter oficial desde el año 2021 se constituyeran estos equipos por todo el territorio nacional. A partir de ese momento, trabajando como unidad especializada y ya con medios, logística y soporte oficial a nivel estatal, el desempeño de la actividad fue otro. Y precisamente en el ejercicio de esas funciones, otra de las cosas que permitió el forjar estos grupos fue el tener un punto único de coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente con los cuerpos de policía local, al establecer la figura del coordinador policial de protección, los convenios que antes comentaba la directora insular. A partir de ese momento, digamos que esos cuerpos de policía que tenemos en los municipios, por ejemplo, las demarcaciones de Guardia Civil, obviamente, pues no está Policía Nacional, porque cada uno tiene unos municipios diferentes, ¿no?, la demarcación territorial, pero sí que en todos ellos, o en su inmensa mayoría, hay cuerpo de policía local. Pues fíjate lo que puede suponer para nosotros a nivel de coordinación, que si yo antes tenía 200 agentes en la isla, de los cuales podía disponer para atender determinados recursos, ¿no?, que son los agentes que tenemos en la compañía, aproximadamente, de repente disponía de todo el elenco de los cuerpos de policía local de la isla y además con personal en esos cuerpos de policía local que se especializa, que lleva de motu propio sus propios casos y nos descarga a nosotros de llevar la totalidad. Entonces multiplicamos de forma casi exponencial
los recursos
y la coordinación se hace de forma completamente transparente, quitando toda la burocracia intermedia, dándonos acceso mutuo reconocido los unos a los otros y además con una plataforma policial común que es el sistema Biogen, única y exclusiva en este tipo de delictivo. O sea, en tema de tráfico de drogas o de robos o de redes criminales, no compartimos esas conexiones, incluso competimos muchas veces también por el secreto de sumario de las investigaciones, pero sin embargo en Biogen estamos todos a una.
Bien, y hay una fase de organización, ahora ya están coordinados y como dice usted, en estos momentos ¿cuántos agentes pueden estar vinculados al Biogen? Prácticamente la totalidad de la plantilla de la policía local. Más los grupos especializados de la Guardia Civil y donde actúa por demarcación territorial la Policía Nacional, que es la zona de Puerto del Rosario, estamos hablando de cientos de personas, ¿no? Porque ya luego ahí está también la parte de la administración pública que depende del Cabildo de Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Donde están los técnicos también a disposición, ¿no?
Exactamente, y no solo eso, sino que hay comunidades autónomas donde hay constituida un sistema de valoración forense del riesgo de los casos de violencia de género, donde también el aparato judicial y forense accede al Biogen, mecaniza datos, graba información y complementa las valoraciones que se hacen a nivel policial. Es decir, esto es algo que está en constante evolución, seguimos creciendo y precisamente para poder extender que los usuarios policiales accedan al sistema de forma más libre o en mayor cantidad, se ha actualizado recientemente la plataforma Biogen a Biogen 2 y ya permite hacer ciertas restricciones. ¿Qué quiero decir con esto?
¿En qué sentido?
Que anteriormente, a la hora de dar un usuario de alta en el sistema, había que mirar el perfil de la persona, que supiera usar la base de datos, que se fuera a dedicar a tareas de Biogen, ¿no? Y quedaba un poco limitado este margen. Aún así eran muchísimos, ¿vale? 30, 40 mil, imagínate. Pero ahora, al yo poder restringir determinados accesos a según qué cosa o accesos por comunidades autónomas, ya puedo liberar la plataforma a la totalidad de los funcionarios policiales del Estado. Porque si yo no quiero que accedan de una comunidad autónoma a otra, o que un usuario que ha tenido un momento un episodio de violencia de género con alguna persona no pueda acceder a ese caso, como policía no se va a ver limitado, pero obviamente no va a tocar su propio caso, ni los casos afines, ni de conocidos, ni de familiares, porque se va a poder restringir. Entonces se controla más la protección de datos y este permite abrir más el abanico a los agentes que trabajan en los casos.
Y en la situación de la policía local, ¿cómo está estructurado?
Bueno, esto inicialmente se firmó el protocolo con la Dirección Insular en la anterior corporación sobre el año 2001. Empezamos con el tema de Biogen 2 agentes, que no es un grupo creado como tal, porque no tiene elevado a pleno, ¿no? Ya, no es una especialidad como tiene
la Guardia Civil
o Policía Nacional. Empezamos trabajando con los casos que nos derivaba Policía Nacional, que son más o menos, que me corrija Carlos, los de menor riesgo, los que no presentan riesgo y demás, para hacerle el seguimiento. Y actualmente el otro compañero promocionó dentro de la plantilla, está con otros menesteres y me encuentro yo solamente al frente del tema. Y estamos en plena coordinación con el coordinador del Cuerpo Nacional de Policía, Iván Lema, con una componente también de la Dirección Insular, con María Rumbo. Y prácticamente estamos que a diario, si surge cualquier cosa, tiramos de redes sociales, ¿no? De mensajería instantánea, tanto WhatsApp como demás. Y nos
ponemos de comunicación rápida, se refiere usted.
Exactamente. En el caso nuestro de policía local no hay exclusividad, como tanto Guardia Civil como Policía Nacional, por lo menos en Puerto del Rosario, por la carestía en recursos humanos que tenemos. En este caso, yo me tengo que hacer también cargo de en mi turno ordinario, las demandas ciudadanas y demás. Uh-huh. Y no podemos estar a lo mejor intentando hacer una entrevista con una víctima, que me salga una demanda, me salga un accidente con alcoholemia y demás. Yeah. O sea, siempre en función del orden del servicio se está actuando poco a poco, y si me veo yo con algún tipo de problema, pues hablo con el coordinador y entre los dos intentamos sacar el trabajo para adelante.
Pero de todas maneras, Juan Marcos, el agente que hay ahora de referencia para este tipo de situaciones es la Policía Local de Puerto del Rosario.
En este caso soy yo.
Si Carlos o la directora o cualquier hay una situación que hay que comunicar a la Policía Local de Puerto del Rosario, usted sería el enlace, ¿no?
Exactamente, sí.
O sea, que no tendríamos que estar explicando, Carlos, que en eso yo creo que se avanza mucho cuando hay determinados perfiles, ¿no? De explicarle a los compañeros cuál es el proceso, cómo se tienen que hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Que eso es avanzar también, ¿no?
Claro, o sea, tú piensas que yo, por ejemplo, ahora mismo llevo un uniforme verde, ¿verdad? Sí. Y ese señor lleva un uniforme azul, ¿vale? Pues en esta materia, para mí ese señor lleva un uniforme verde.
Ya.
Entonces, al llevar un uniforme verde, yo no tengo que elevar un oficio, darle curso a través de la delegación del gobierno para que luego se manda al ayuntamiento de Puerto para que llegue a la policía local. Yo ahora mismo cojo el teléfono, llamo a este señor y le digo, oye, métete en el sistema, mira esta idea. Cuando se meta, va a tener acceso a la información, por ejemplo, de la víctima que lo voy a preguntar. Y entonces ya no tengo que estar traspasando datos de carácter personal porque él tiene acceso al sistema y ya está autorizado para acceder a esa información. Y a partir de ahí, oye, necesito que me mires en el padrón municipal si ha cambiado una víctima de domicilio. Y él hace la consulta, registra en el sistema, agente de la policía local tal, hace consulta, esta es la información. Yo la veo en la base de datos compartida, vamos al domicilio de la víctima, a lo mejor ha tenido una alerta en el 112 y nos han llamado, pero no tenía el domicilio actualizado, no nos ha participado bien la información, nuestra patrulla llega al sitio. Hemos salvado una vida. Y lo hemos hecho con una llamada rápida, con un WhatsApp, sin vulnerar ninguna norma, de forma completamente transparente y, sobre todo, efectiva. Uh-huh. Y al final, eso es de lo que se trata.
Ya. En esto, en relación a los recursos, María Jesús se ha ido avanzando muchísimo, porque yo recuerdo, lo hemos comentado con usted aquí en muchas ocasiones, de esa primera abogada que hubo en Fuerteventura, que era la encargada de... Yo sé que tanto Carlos como Juan Marcos, si yo se los cuento, en esto llevamos unos años, y antes había una abogada que era la que empezaba a ir de juzgado en juzgado poniendo de relevancia la situación de las mujeres, ¿no? Lo hemos comentado muchas ocasiones con Dori, ¿no? Aquí en la radio. Escuchando tanto a Juan Marcos como a Carlos, en esto hemos avanzado muchísimo, ¿no?
Sí, hemos avanzado y han avanzado los recursos. Yo, la verdad, me quedo con esa frase que acaba de decir Carlos, que yo también la digo de vez en cuando, y es que ellos salvan vidas, que a veces solo nos quedamos pues con los datos tristes, por desgracia, de los asesinatos que se producen en este país, pero quiero decir y resaltar que aquí en la isla de Fuerteventura hay un equipo que trabaja a diario, pues los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, y se hace un seguimiento de los casos, que no es fácil porque todos sabemos los recursos como los tenemos, pero es prioridad uno, y eso es así. Y después los recursos, es verdad, han ido mejorando. Hay diferentes programas como es el Cometa o el Atempro, donde se facilita pues a la víctima y se controla al agresor para que tengan una pues comunicación rápida, directa y se sienta segura. También es verdad que en ocasiones pues esos dispositivos agobian a la víctima, como escuchamos el otro día testimonios de víctimas, y son dispositivos que se ponen para su seguridad, pero también es verdad que en el día a día de la víctima es muy complicado pues el agobio de saber pues que su agresor está cerca, que su agresor está cerca de su domicilio. Pero bueno, yo creo que son cuestiones necesarias para poder salvar su vida. Y después pues también los diferentes recursos que se han ido poniendo, pues de número de WhatsApp, de teléfono, de los diferentes teléfonos, tanto Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, que bueno, son recursos donde la víctima puede de forma ágil y rápida pedir auxilio, que es lo fundamental en esas situaciones. Pero sí es verdad que a veces, y tengo que decirlo así, no quita de que se sientan desamparadas, porque es lo que ellas trasladan, pues a veces el foco se pone demasiado en ellas en lugar de ponerse en el agresor. agresor. Y por situaciones judiciales, pues no se entiende pues que en determinadas ocasiones pues no se sea un poquito más estricto a la hora de ese control al agresor, por lo menos eso es lo que trasladan las víctimas, y bueno, lo que ellas piden es simplemente pues poder vivir en libertad y tranquilidad, que yo creo que es algo a lo que todos tenemos derecho. Por tanto, es cierto, se han mejorado los recursos. Estoy orgullosa de la coordinación que se hace aquí en la isla, pero eso no quita de que tengamos que seguir avanzando y mejorando, sobre todo para aquellas que denuncian, pero también buscar la manera, y hay colectivos como es Arena y Laurisilva, que ayudan muchísimo a aquellas mujeres que no se atreven a denunciar, y que también pues desde ese ámbito se hace un trabajo importante.
Uh-huh. Agente Navarro, ¿vivir en una isla para estas situaciones limita o es un beneficio?
Te diría que un poco de las dos.
De las dos.
En el sentido de que los malos les tienen difícil escaparse. Pero también es verdad que tienen difícil salir, y si tienen difícil salir, se quedan. Y si se quedan, al final están cerca de las víctimas, y eso es un problema para ellas. Lo mismo pasa con el tema de los recursos. Al final estamos en una isla menor, y los recursos que tenemos, sobre todo humanos, quizás no tanto materiales, pero sí humanos, pues han quedado un poco obsoletos, ¿no?, conforme la isla ha crecido.
¿A qué se refiere concretamente con los recursos?
A que los catálogos de personal que tienen las distintas administraciones pues se formó en un determinado momento, hace unas décadas, y la isla ha crecido muchísimo, hay una cantidad de turismo impresionante, representa un alto porcentaje de las víctimas que tenemos.
Me gustaría hablar de ello, porque claro, esas personas que nos llegan desde otros puntos del mundo, uh-huh, vienen en muchas ocasiones para descansar, pero bueno, pues por lo que tenemos entendido, hay mucho trabajo por hacer en esos países también, ¿no? Igual esa diferencia que tenemos entre unas formas de vida y otras hacen que los números que se dan en Fuerteventura sean muy altos, ¿no? Lo hemos comentado en muchas ocasiones con los concejales o responsables de turismo de los distintos ayuntamientos, ¿no?, que se dan situaciones muy difíciles, ya luego esas personas, aunque sean denunciadas, ya han abandonado la isla. En fin, eso también representa la diversidad de gente que viene de otras partes del mundo, también representa un problema, ¿no?, para los propios cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no?
Totalmente, o sea, a nivel logístico a nosotros nos da muchísimo más trabajo un caso de un turista extranjero que viene, pasa unos días y se marcha, ¿vale?, con todo lo que ello lleva, quitando la barrera idiomática de por sí, simplemente las comprobaciones de los vuelos, de entrada, de salida, las estancias, los cambios de estancia, la configuración de los caracteres de los nombres a la hora de buscar en bases de datos de seguridad aérea o de las propias aerolíneas, la forma de cómo confeccionan esos nombres, te hacen difícil saber si al final el agresor o la víctima han abandonado la isla. Y tenemos que tener una comprobación fehaciente, no podemos dar por hecho que una víctima no está y no darle protección y que sí esté. Entonces, al final eso nos lleva un volumen de trabajo inmenso y que obviamente pues cercena un poco nuestros recursos, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de antes, sí, de que estamos en una isla y que los recursos son limitados para todos, al final, ¿sabes qué pasa? Que nos tenemos que ayudar,
yeah,
que no nos queda otra que entendernos y llevarnos bien. Y yo, por ejemplo, puedo presumir de la relación que tiene aquí la Guardia Civil con la Policía Nacional y con las policías locales. Que vamos todos a una, que compartimos las cosas, que nos llamamos diariamente muchísimas veces, WhatsApp, que ya no tenemos un horario. O sea, que ya como tenemos ese trato personal con los compañeros fuera de servicio y fuera de hora, oye, tengo un problema con esta víctima, no la localizo, oye, a ver si algún compañero que está del Z de policía ahí puede hacerme esta gestión, ir a comprobar un domicilio. Y tú no veas lo eficiente que es eso, ¿eh? Yeah. Es muchísimo. Y sobre todo con el tema de extranjeras, date cuenta que al final Policía Nacional trabaja una base de datos, como son las de extranjería, ¿vale?, que nosotros no tocamos, y nosotros trabajamos con las de tráfico, que ellos no tocan, y al final
se complementan, ¿no?
Se nos abre el mundo, ¿sabes? Combinamos herramientas. Y sobre todo para el tema de los turistas, piensa que ya no es solo el hecho de que vengan y tengan el episodio, sino de los derechos que también tienen esas mujeres extranjeras, claro, más vulnerables por el hecho de ser extranjeras.
Ya.
Un sitio que no es el suyo, no es el idioma.
Yo entiendo que también la normativa de una, no sé si la normativa europea está, bueno, pues unificada en ese sentido, o dependiendo del país hay o no hay una serie de delitos, ¿no?, que igual aquí se consideran y, por ejemplo, en Francia no, o al revés, ¿no? Esto yo me imagino que también dificulta para ustedes, ¿no?, agente.
España está en el top 1 de tratamiento a los delitos de violencia de género y en asistencia a sus víctimas, cosa que en Europa está muy, muy por detrás. está tan por detrás que incluso con una violencia de género en curso en un domicilio, el policía escuchándola fuera en la puerta, a lo mejor no puede actuar. Tocan la puerta y dice, aquí no está pasando nada, gente, vaya, se molesta. Y se tiene que ir. O se puede quedar ya por si alguien grita auxilio, pero si no, no. Igual que te sorprendería saber, ¿no?, que muchas veces está el estigma de la población latina y la violencia de género por sus costumbres sociales y el machismo y tal, y sin embargo en Europa está muy arraigado. O sea, países que nosotros tenemos por súper evolucionados, Noruega, Finlandia y demás, luego son, no sé si por el carácter que tienen, que muchas veces en sus discusiones llegan a las manos y en sus países de origen, pues no es delito como tal, no, o depende de la violencia empleada, pero aquí sí, y luego se sorprenden cuando actuamos, siendo muchas veces las propias mujeres las que nos dicen, ah, pero se van a llevar detenida a mi pareja por esto. Y claro, o sea, no podemos permitir eso porque incluso en una discusión con un par de empujones, que para ellos no es nada, un mal empujón acaba con un homicidio. Entonces en España se protege porque cada año tenemos bastante y ya todavía no ha acabado el año y ya llevamos 42 hace nada y 44 me parece que a día de hoy, o este era el número 42, ¿verdad?
42. Sí. Hoy de hecho hay un minuto de silencio, ¿no?
Exactamente. Sí, por una chica de 15 años que el domingo pues su novio también de 17 creo que
son niños, ¿no? Es tremendo, niños, ¿no? Estamos hablando de porque son, bueno, pues adolescentes o preadolescentes, pero eso, estamos hablando de niños y niñas, no estamos en fin, bueno, pues ahí están esas situaciones que desgraciadamente yo ¿cuánto lleva usted trabajando
la policía o con temas de violencia?
Con temas de violencia, Juan Marco.
Desde el 2021, que fue cuando se firmó el protocolo de actuación con la Dirección Insular.
¿Y en el caso de usted, agente Navarro, cuánto tiempo lleva?
Pues prácticamente desde que ingresé en el cuerpo hace 15 años, salvo un periodo de tiempo que he ejercido como comandante de puesto, como jefe de una unidad de intervención, en el que al final también lo tocas, pero no a lo mejor de manera tan constante, porque a mí me castigaron. Cuando yo entré al cuerpo de la Guardia Civil, era un niño, o sea, tenía 18 o 19 años, y como nos pasa a todos los agentes, nos queremos comer el mundo, y todos nos queremos bajar en un helicóptero, en marcha, y detener ahí.
Lo que soñamos de niños, ¿no?
Sí, claro, o sea, profesión súper idealizada, ¿no? Y al final, pues, nuestros jefes, que están también acostumbrados a ver ese tipo de actitudes, dice, vale, muy bien, pero aquí vamos a buscar la manera de enfocar toda esa energía. Y entonces me obligaron a hacerme cargo, digamos, de la oficina de violencia de género que tenía esa unidad con un compañero más veterano, pero en vistas a que él me enseñara un poco, ¿no?, y luego yo lo sustituyera. Así me obligaba a responsabilizarme y actuar con calma y tal. Y donde a lo mejor parecía que aquello era un castigo y al final iba a echar la calle y iba a decir, es que esto es muy duro y es muy complicado.
Usted vio su vocación, ¿no?
Hombre, es que al final estás en una labor muy próxima donde el trabajo que tú haces se refleja en los ojos de la persona que tienes enfrente. Y cuando una persona, aunque sea solo por un tiempo, puede dar el paso de sentirse mejor, de sentirse acompañada y demás, aunque luego pueda tener recaídas, eso aporta muchísimo. Y dentro de la frustración constante que se da en esto, que es que la violencia de género al final nunca termina, ¿no? Esos balones de oxígeno te dan la vida. Y como agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, al final dices, ¿qué es más importante? ¿Que un ladrón entre en una empresa y se lleve cuatro cosas, que al final es importante pero es dinero, o la vida de las personas? Y ya no te digo por homicidio, sino porque simplemente una persona, una mujer, pueda salir a la calle con tranquilidad, hacer la vida normal, a ir a un parque con sus hijos, a ir a hacer la compra. O sea, por eso le damos tanta importancia, porque es verdad que lo otro tiene más repercusión y a lo mejor está mejor visto a la hora de premiar los servicios, ¿no? Cuando se coge un alijo de droga, sale a nivel mundial, si el alijo es muy grande y participamos con el FBI y todo lo que quieras, ¿no? Pero estas cosas no, porque además a veces visibilizar lo demás hace que algún agresor diga, pues mira, si este la mató, yo también voy a ser valiente y la voy a matar, ¿no? Y hay que ser comedido en la prensa con lo que se publican estas cosas. Entonces, se hace mucho trabajo silencioso por debajo de la mesa que no se ve, pero que es muchísimo y muy duro. Y hay cierto componente vocacional en los agentes que nos dedicamos a esto, y yo lo encontré ahí. Así que 15 añitos.
Se lo tiene usted que agradecer a su jefe, ¿no? El que tenía en aquel momento. Le pregunto exactamente cuánto tiempo llevan, porque me gustaría también conocer su opinión en relación a si la sociedad se ha ido educando en este tipo de situaciones, de que bueno, pues no hay diferencias entre las personas, que todas las personas tenemos el derecho a vivir como consideremos, que nadie está en posesión de otra persona, que no tenemos derecho a castigar psicológicamente o físicamente a otra persona. ¿La sociedad ha avanzado en eso o no? Le pregunto a gente, en
una,
su opinión.
Es una pregunta difícil, ¿vale? No tiene una respuesta simple, pero igualmente te la voy a intentar contestar, ¿vale? Y en cualquier caso la respuesta a mí me vale. Ahora ya tú si quieres me compartes sí. si te vale a ti. Hay un sector de la sociedad que sí que se ha concienciado del tema y que se ha dado cuenta de que las cosas no se estaban haciendo bien, ¿no? Entonces a mí que me han educado con unos referentes, pues a lo mejor me he dado cuenta que mi padre o que mi abuelo se equivocaba y yo lo veo y como tal además educo a mis hijos. Sí. O sea que hay un punto de inflexión. Por otro lado, hay gente que no y que además critica la normativa de violencia de género y la ve súper injusta y hay un movimiento, ¿vale?, que va en contra de ese... de toda esta legislación y de todo lo que se hace en violencia de género, pero que por otro lado tiene miedo de las consecuencias de la violencia de género y de la actuación que puede emplear en este caso la policía para esclarecer esos delitos y conseguir esas órdenes de alejamiento y proteger a las víctimas. Entonces, si no lo han hecho por conciencia, por miedo han dejado de actuar como maltratadores, entonces por eso también me vale. Así que con esas dos vertientes hemos conseguido una mejora. Pero de todas maneras, a nivel de educación y de valores y de interiorizar todo, nos queda muchísimo trabajo por hacer.
Lo hemos comentado en un sinfín de ocasiones aquí en la radio, si me permite la directora, con la gente más joven, ¿no? Parece que hay una involución en ese sentido, María Jesús.
La verdad es que en ese aspecto soy bastante pesimista, porque veo que, como antes se comentó, creo que estamos en un estado donde a nivel normativo somos pioneros y se ha avanzado muchísimo y hay recursos y hay protección, sobre todo para aquellas víctimas que denuncian, porque las que no denuncian es muy complicado el poder protegerlas, y lo digo así porque es que hay que cambiar estos números, porque si no denuncia, por eso tenemos estos datos donde
de mujer asesinada.
Entonces hay que denunciar, y por desgracia hay una corriente negacionista que dice que no existe esta violencia contra las mujeres. Entonces a esa corriente negacionista hay que decirle, mira, desde 2003 ya son 1.287 las mujeres que han sido asesinadas. Desde 2013 son 61 los niños y las niñas asesinadas por violencia de género contra su madre, y 465 es el número de niños y niñas huérfanos por violencia de género en España. A ver si así, pues de verdad somos conscientes de que es una lacra y que tenemos que acabar con esta lacra.
¿Usted
por desgracia hoy a mí en las redes se mueven vídeos que tú dices, pero esto es posible a día de hoy, que pretendan que las mujeres volvamos a posiciones de hace 40 años en este país? Porque eso está en las redes y esa es la lucha que se tiene, que no se quiere que la mujer se empodere y tenga absoluta libertad. Lo siento, pero eso es el machismo, y el machismo asesina a mujeres.
Yo me refería también a la población más joven, ¿no? Como antes comentaba el agente Navarro, quizás, bueno, pues los padres o los abuelos no tuvieron la posibilidad de tener a su alcance herramientas que les hiciesen cambiar en sus formas de actuar, pero hoy en día sí hay esas herramientas, pero vemos que la población más joven, de hecho usted comentaba que el asesinato de esa niña de 15 años, ¿no? La gente más joven sí tiene esas herramientas, pero los casos no sé si se denuncia más, porque saben ustedes que está esa situación, si es que hay más casos porque hay más violencia o hay más casos porque conocemos más y se denuncian más, ¿no? La población más joven yo creo que está en un punto donde hay que actualizar todo lo que tiene que ver la formación, la educación, porque se ven situaciones bastante complicadas en los niños y en las niñas, ¿no? Quizás hay una generación que es la nuestra, que sí. sí hemos podido tener, no sé si por la educación, si porque habían en ese momento más campañas y más preocupación, llegaban más esos datos directamente, pero las nuevas generaciones lo tienen bastante complicado.
Sí, sí,
porque los canales de comunicación hoy son otros, como bien decía la gente, hay otras personas que vienen de otras partes del mundo donde, bueno, pues la relación entre las personas se consienten ese tipo de agresiones, en fin, yo estoy mirando para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, que son las que tienen el poder de cambiar las situaciones, ¿no?
El problema que tenemos, sobre todo los padres de hoy, es que tenemos al enemigo en casa muchas veces, que puede ser un amigo, pero también es el enemigo. que son las redes sociales. Correcto. Y el problema es que muchas veces el contenido que se viraliza, que es al final el que más se ve, precisamente es el contenido más llamativo. ¿Y cuál va a ser? El que va contra el sistema, el de las violencias de género moderna. Date cuenta que muchos vídeos, aparte, como decía la directora insular, de ir orientados de una determinada forma, en otros se muestran conductas donde si tu novio te quiere, pues tienes que ser celosa y sí, tienes que ponerlo en su sitio, no lo tienes que dejar salir y tienes que hacerle la comida cuando se va a trabajar y ese tipo de cosas, ¿no? O tienes que estar guapa para él, y una mujer no tiene que estar guapa para un hombre.
Nadie.
Quiere poner guapas para sí misma y ya está. Pero claro, es lo que ven ahí, ¿no? Y aparte luego el factor multicultural en redes sociales también. Es decir, al final consumes en España contenido que se produce en otros países del mundo donde a lo mejor esas costumbres están más arraigadas y al final los menores las consumen. Mis hijos a mí de 4 y 6 años me llevan la contraria en cosas que ven por internet y les digo, esto es así. Dicen, no, porque yo lo vi en YouTube y era así. Sí. ¿No? Sí. Digo, eso no es así, ni mucho menos. O incluso para que veas hasta qué punto puede condicionar en ellos y en su educación las redes sociales, me utilizan mucho latinismo o pronunciaciones de palabras del castellano con la acentuación que ellos le dan, ¿no? Por ejemplo, me dicen video. Y se vio un video en YouTube. Digo, ¿viste un video, cariño? Digo, vale, video está bien visto, pero... Y ellos van al colegio en España y aún así siguen utilizando el término ese porque lo ven en esas pequeñas redes. Y yo esas las tengo muy controladas. Ahora imagínate un adolescente que consume esos contenidos en esa edad en la que la última información fiable es la de sus padres, ¿no? Que son muchas veces como el enemigo.
Sí, sí.
Y al final ellos absorben eso. Y su forma de socializar también es esa, siempre en redes. Entonces es muy difícil llegar a ellos y sobre todo tanto nosotros como padres, como la sociedad en general, tampoco nos comunicamos con ellos en su idioma, que es ese.
Somos otras generaciones.
Claro, entonces, por ejemplo, el otro día, en el acto del 25N, ¿no? Vimos la nueva campaña del ISI relativa a la violencia vicaria. Vale. No lo va a ver ningún adolescente. Porque en sus redes sociales, el algoritmo, como no es el contenido que consumen, no les va a salir.
Claro.
Vale, entonces no lo van a ver. O incluso, me comentaba una compañera el otro día, asunto del crimen de Betancuria.
Sí.
Vale, el asesinato y demás. Aunque no fuera su pareja, vale.
Sí, ya todos sabemos familiar, cómo es. Sí.
Claro, pero bueno, era un hombre y ella era una mujer y había cierto componente, ¿no? En este caso, un medio hizo un muy buen reportaje del tema, hizo una reconstrucción, nos hizo varias entrevistas y demás. Vale, salió en televisión ordinaria, pero no llegó a redes.
Y
ninguna
niños,
persona joven de la isla lo ha visto.
No, los niños y las niñas no ven la tele, ni los adolescentes. Todos los que tenemos adolescentes en casa o gente joven ya no ven la tele.
El problema principalmente que tenemos hoy en día es la globalización tan grande que tenemos y por el uso continuado que tienen estos menores del tema de redes sociales, de internet, de tablet y demás. Como bien dice Carlos, están todo el día pegados a eso. Yo los veo por la calle cuando estoy de patrulla, los veo. Ya no se ve un niño jugando con una pelota, no se ve jugando con un sky, ni con una bicicleta. Se ven sentados en un parque, todos empurrados con el móvil, y se hablan entre ellos, los tienen al lado, y se hablan entre ellos vía WhatsApp. Y dices tú, por Dios, que yo era de jugar con los collitos ahí delante de la puerta de mi casa.
Juan Marco, es que ya no hay niños y niñas en los parques.
Ya no hay niños y niñas, ya se
reúnen en otros espacios.
Y también cuando trabajamos nosotros, seguramente que Carlos también lo habrá visto, los días de Reyes, los días 6 de enero, que eso era el mundo, los niños jugando en la calle.
Ya no se ve.
No ves a nadie. No ves a nadie, absolutamente a nadie.
Ahí también hay responsabilidad por parte de las familias, ¿no?
El tema paterno ahí tiene que estar muy
presente,
muy encima de los niños, y exactamente.
Muy presente.
Porque es nuestro futuro y al final se nos está yendo de las manos. En ese sentido.
Bueno.
Y con el tema de Biogen, tanto igual. Y es lo que están consumiendo mucho programa de fuera, mucha terminología, y que lo ven como si fuera la normalidad, y no es así. No es así. El contexto que tenemos aquí en España no es ese. Tenemos que, como bien dice Carlos, que los buscadores les salgan las campañas del ISI, que también les salgan.
Bueno, eso tendría que estar dentro de lo que es la legislación, que bueno, pues se contemplen ese tipo de medidas, ¿no? Ya con todo lo que tiene que ver el control de esas plataformas digitales, lo vamos a dejar para otro día, porque ahí hay un campo grande, ¿no? También se están especializando los cuerpos y fuerzas de seguridad en ese tipo de formas, de nuevos canales de comunicación, ¿no? Que también son utilizados, obviamente, para cometer delitos. delitos en cada momento nos llegan, ¿no? Las nuevas fórmulas que tienen para cometer delitos, desde estafa hasta, yo recuerdo mucho a los oyentes de la radio que, sobre todo lo que tiene que ver con la información o con la opinión, que la libertad de opinión es eso, libertad de opinión, no es libertad de insulto. Exacto. Ni de menoscabo a otra persona, en fin, yo lo recuerdo mucho.
Claro.
Hay que recordarlo.
Sí, además en esa materia te puedo dar una pincelada de luz.
Dígame, por favor.
Que te puede alegrar un poco.
Sí, a ver, porque yo tengo una lucha titánica diaria.
Y es que una de las investigaciones más complicadas en materia de violencia de género, ¿no?, son precisamente las telemáticas. Si ya en otros delitos lo es, pues en esos más, y sobre todo cuando las plataformas tienen sede fuera del país y se rigen por la legislación de sus países de origen, ¿no? Entonces, aunque todavía no esté en la ley, pero seguramente esté, porque lleva ya unos años configurándose la actualización de la Ley Integral de Violencia de Género, ¿no?, hasta el 2004, ya están empezando a haber sentencias pioneras en distintos juzgados de distintas provincias de España, en donde se extiende la personalidad jurídica de la persona también a su personalidad en redes. Y entienden el perfil de tu red social como una extensión de ti. Entonces, si un hombre tiene una orden de alejamiento sobre una mujer, ¿por qué tiene que estar mirando el perfil? ¿Vale? Es como no alejarse, estar seguir pendiente de su vida y de sus amistades y con quién está y a dónde sale. Entonces, la comunicación directa a través de la plataforma, aunque solo fuera un like o agregarla, sí era quebrantamiento, pero el hecho de mirarla no. Pero obviamente el espíritu de esa orden es que se aleje, y si está mirando el perfil no se aleja. Entonces, ya solo por ponerse a mirar el perfil, ¿vale?, incluso con perfiles falsos y demás, ya alguna investigación está llevando a buen puerto y están habiendo condenas.
Pues está bien aclararlo.
Claro, porque así, ya que sí es verdad que si limito incluso en esa faceta ese acercamiento del agresor, pues al final, más temprano que tarde, se acabará olvidando y acabará continuando. Porque el problema que muchas veces tiene son las obsesiones. O incluso el ver que su expareja de repente empieza una nueva vida con alguien más. Eso es un detonante súper importante en violencia de género. Y si nunca se termina de desligar porque está mirando constantemente las redes, eso complica que haya esa separación. De hecho, por desgracia, muchos dejan a la mujer en paz cuando encuentran a una nueva mujer a la que amargarle la vida. Y bueno, ahí intentamos estar nosotros.
Bueno, pues hoy hemos querido acercarles el trabajo de estas personas que no habitualmente no están en los medios, ¿no, María Jesús?
No, cuesta mucho que vengan a los medios.
Bueno, nosotros lo hemos hecho a través de la directora insular, ¿no?
Pero la verdad es que, como antes comentaba Carlos, un trabajo invisible, pero un trabajo muy importante que salva muchas vidas.
Lo dejamos aquí. Muchas gracias. Yo, si me permiten, voy a hacer un punto y aparte, porque hoy la policía local tiene un acto muy importante para los agentes, donde van a participar también otros compañeros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional. Va a estar también presente la directora insular y los van a convocar en La Oliva, ¿no? Concretamente.
Va a ser ahora a las 12 en la misa religiosa por el patrón insular, San Andrés. Y después van a ver un par de actos, la presentación de la unidad canina del Ayuntamiento de La Oliva y un par de cositas más que tiene preparada el Ayuntamiento de Puerto. Y
bueno, lo quiero resaltar porque ya nos comentaban esta mañana desde primera hora que se vuelve a recuperar ese acto insular, ¿no?
Sí, ya hacía falta.
Muy bien, pues muchísimas gracias. De verdad que agradezco su tiempo, Juan Marcos de León, agente de la Policía Local en Puerto del Rosario. Muchísimas gracias a usted. Por supuesto que agradecemos a la gente de la Guardia Civil, Carlos Navarro, su tiempo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Y, como no, a María Jesús de la Cruz, la directora.
De mí no te vas a librar.
No, seguro que no. Directora insular de la Administración del Estado.
Muchas
Muchísimas gracias.
Gracias
por su tiempo también. Hacemos nosotros una parada en redes sociales. Vamos con otros contenidos y también en la radio. Nos esperan otras voces. Ya saben que les acompañamos hoy hasta la 1:30 de la tarde. No se separen del dial.